muchas personas me decían, pero vas a regresar. No, pero ¿cómo es eso? Y otras personas me decían, mira, no temas, no pasa nada, que regreses, está todo bien. Es un poco complicado, pero bueno, no pasa nada. Muy pocas veces recibí ese apoyo de, claro que sí, ven para acá.
Estás escuchando Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Soy Sixela Metier, mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Y cada semana voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre. Hola otra vez. Qué bueno que llegó otra semana donde puedo conectar contigo. Esta semana, como siempre, pues les traigo una entrevista de una mujer muy especial. Para las personas de mi generación y tal vez un poco más pequeños y también mayores, probablemente la conozcan. Si viviste en Cuba durante la época de la adolescencia, ella fue la protagonista, una de las protagonistas de una película muy reconocida que, como ella comenta, fue la primera película hecha para niños y por niños en Cuba. Y estoy hablando de Viva Cuba. Hoy nos acompaña Malú Tarrau Broche y vamos a estar conversando sobre su multifacética vida, todas sus experiencias y también, como le dije en la entrevista, le agradecí porque se abrió a hablarnos un poco también de sus temores con el mundo de la actuación. Así que si te quieres enterar de todo eso, quédate hasta el final para que escuches la entrevista completa. Pero bueno, antes de empezar a la entrevista, quiero pedirte un favor. Envíale este link a aquellas personas que crees que le puede interesar escucharla, que a lo mejor le puede dar un poco de inspiración, a lo mejor le puede dar ideas. Para eso hago este podcast, para compartirlo con otras personas y que la comunidad siga creciendo. Así que en cuanto lo escuches, si te viene a la mente alguien, por favor, envíaselo a esa persona. Y también déjame saber, taguéame en Instagram, en Facebook, donde quieras, y hazle un screenshot a la pantalla para saber qué te gustó del episodio. Así que nada, ayúdenme a darle la bienvenida a Malú. Y antes de pasar a la entrevista, quiero recordarles que este episodio viene gracias a Pria Accesorios. En estos días en los que a lo mejor pensamos, bueno, estamos en pijama, estamos con los pantalones de yoga que son muy cómodos en la casa, ¿para qué quiero eso? Bueno, en mi caso, a mí me encanta mirarme al espejo y sentirme bien. Y ese sentimiento lo logro cuando me pongo aretes con colores vivos, y Pria tiene de esto y muchísimo más. Hoy puedes conseguir un 15% de descuento si utilizas el código EMPODERADAS, todo en mayúscula, cuando estás haciendo el checkout, y puedes ir a la página web priaaccesorios.com. Ahora te dejo con la entrevista. Bueno, Malú, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Empoderadas. Es un placer tenerte acá conmigo hoy.
Muchas gracias a ti por la invitación. Desde que empecé a ver el podcast, o sea, que me empecé a escuchar, me llamó mucho la atención la idea que se te ocurrió en medio de esta situación y nada, estoy súper feliz de poder compartir un ratito contigo hoy por acá.
Nada, el agradecimiento es mío y también súper feliz porque desde hace tiempo quería tenerte por acá, pero bueno, entre una cosa y otra lo fuimos alargando, pero lo más importante es que ya lo estamos haciendo. Para comenzar, aunque hay muchas personas que escuchan este podcast y saben quién tú eres, hay otros que no, así que me gustaría que comenzáramos nada, hablando un poquito de quién es Malú.
Bueno, yo crecí en el mundo del arte. Vengo desde que tengo 3 años. Hola Eva, ¿cómo estás? Te mando un besito.
Aquí
ella. Muy hermosa.
Ella está aquí dando toda su... Mira cómo se ríe.
Lo mejor de ella. Bueno Eva, te cuento que desde chiquitica yo también soy así como bastante presente en todo lo que tiene que ver con el arte. Y entro a la comanita cuando tengo 3 años. Y cuando tuve como 15 años... me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Arte, teatro, y luego siempre con el vínculo con la comunidad. Y luego estudié en Elisa también teatro. Cuando era niña, muchos me recuerdan por la película Viva Cuba, que fue una película que tuve el enorme placer de realizar cuando tenía 11 años, y que fue la primera película cubana con niños y para niños. Una película que realmente marcó historia en este país, y en ese momento nosotros no éramos conscientes de ello, por supuesto, pero nos divertimos muchísimo y fue una experiencia lindísima para mí. Luego que terminé el ISER, empecé a descubrir un nuevo mundo para mí, que era el mundo de la producción. Y desde entonces me he dedicado más a hacer producción en los últimos años que a la actuación. Un resumen de lo que soy, de dónde vengo.
Malú, y bueno, antes de que comencemos a hablar de todo lo que estás haciendo hoy y tal, me gustaría que habláramos un poquito de, ya mencionabas, ¿no?, que tú cuando tenías 11 años tuviste la oportunidad de participar en esta película que realmente yo, o sea, concuerdo, es un referente en Cuba, y quisiera que me hablaras un poquito de tu perspectiva, ¿sabes?, siendo tan chiquita, digamos, ¿no?, ¿cómo fue tomar ese éxito, en algún sentido decirlo, ¿no? Ese éxito de pronto que ir a festivales y que las personas te reconocieran en la calle. ¿Cómo fue para Malú, esa niña de 11 años, aceptarse esos momentos, ¿no?
Realmente, sincera, yo ese momento lo viví de manera muy natural. Como yo asumí que eso estaba pasando en mi vida, pero que en ese momento, por supuesto, yo lo veía como que no tenía trascendencia, sino que me emocionaba mucho, me ponía muy feliz que las personas se acercaran a contarme sus experiencias, sus vivencias relacionadas a la película, que tenían amigos, primos, que les había pasado lo mismo, que se habían querido ir de país y que te habían dejado, a muchas personas aquí que sufrían y que no sé qué, y otras personas que se acercaban y decían que disfrutaban muchísimo la película, que se reían, que personas que venían con los bocadillos de la película, con los textos aprendidos y los decían, y eso para mí era como un juego, era muy divertido, nunca ni me resultó incómodo, ni me resultó pesado, ni me resultó asombroso, o sea, nada, para mí era parte de la diversión de cuando uno es niño, y yo cada vez que alguien se acercaba establecía un diálogo con esa persona con respecto a lo que le parecía la película y demás, pero siempre desde un juego. Yo creo que eso tuvo mucho que ver la educación que yo recibí de Tim en La Colmenita, que él siempre nos enseñó que lo que nosotros hacíamos en La Colmenita era jugar a hacer teatro. Verlo siempre desde esa perspectiva del juego, de la diversión, yo creo que a mí me ayudó muchísimo a enfrentar un montón de situaciones que vinieron después en mi vida, incluyendo esas. Recuerdo que en un momento determinado, alguien, mi mamá me hace los cuentos, que alguien le comentaba que tenía que ver cómo yo trataba, cómo me trataba en ese momento, de la fama, toda esa como una locura, así. Y yo realmente no tuve ningún tipo de problema, ni lo recuerdo como algo desagradable, ni como algo que me impactó o que me hizo sentir incómoda, para nada. Siempre fue muy, 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 muy feliz para mí ver a las personas que se acercaban y hablaban de Viva Cuba, y eran cada vez más y más y más y más y más personas. Y todavía, hoy por hoy, me sigo asombrando. Abro mis redes sociales de vez en cuando y tengo un mensaje de un niño o un adolescente que en Canadá o en Francia o en cualquier lugar del mundo le han puesto la película para aprender español. Y me comentan sobre la película y me comentan que les encanta. Y yo digo, Dios mío, todavía han pasado un montón de años y la película sigue caminando por ahí, sigue haciendo historia. Y eso me da una alegría, vaya, grandísima, de verdad.
Qué bonito, ¿no? Tener algo así que trascienda a uno mismo, ¿no? Y pueda impactar a tantas personas. Y me parece súper interesante lo que cuentas, ¿no? De tu experiencia también por las lecciones vividas anteriormente, ¿no? En La Colmenita. He tenido la oportunidad de entrevistar a varias muchachas aquí que han estado, que La Colmenita ha formado parte de sus vidas. Amigas tuyas también de la vida. Alá, Carlita, Amalia. Y de pronto, o sea, esta influencia también, ¿no? Lo importante que fue para ti en ese momento. Y bueno, ya tú decías ahorita que La Colmenita no solo ha sido parte de tu familia y de tus primeros años, sino que es una parte, yo creo, me atrevo a decir, esencial de tu vida, sobre todo en esa primera juventud, ¿no? Y entonces
Completamente.
Me gustaría que conversáramos un poco, ya me estabas un poco diciendo esa influencia de las lecciones, ¿no? Pero También háblame un poquito de cómo impactó en ti eso de que desde los 3 años tú estuvieras haciendo más cosas que los niños de tu edad, digamos, ¿no? Como yo no creo que fuera un trabajo, porque al final ustedes se divertían y estaban con otros niños ahí, pero obviamente después que terminabas la escuela tú ibas a la sede de la Colmenita a ensayar, no a la casa a jugar. O hacer las tareas. Entonces, cuéntame un poquito cómo ese ritmo ha impactado tu vida luego.
Sí, bueno, yo te cuento que yo vivía cuando era niña en Guanabacoa, y eso es un lugar, para los que no conocen, es alejado un poquito de lo que es el centro de la ciudad, y la Colmenita tiene sede en el Vedado, digamos, centro de la ciudad. De los recuerdos que yo tengo así más recurrentes de esa época de la Colmenita, son yo sentada terminando, o sea, como tú decías, yo terminaba la escuela y en vez de ir a la casa a las 4:20, iba a la Colmenita, ensayábamos, supongo que hasta las 7, 8, 6, en Dependencia, y de ahí yo me iba a Guanabacoa, que era un poquito lejos, me iba con mi mamá. Y recuerdo que en los carros, en las guaguas, en los que nos íbamos a la casa, que regresábamos, ahí mismo yo sacaba mis libretas de la escuela, y en ese momento me ponía a hacer las tareas para tratar de adelantar, porque el ritmo de vida que llevaba en ese momento era bastante agitado, porque era diario la Colmenita. Y además tenía la presión que si en la escuela nos iba mal, o sea, si estábamos fallando en la escolaridad, pues nos daban vacaciones de la Colmenita. Y eso era algo que ninguno de nosotros queríamos. Por lo tanto, había que estar sí o sí a full con todo lo que es la escuela, la disciplina, las tareas, todo, las enseñanzas, todo. Había que estar más que al día. Entonces estaba esa presión de cumplir con todo. Eso por un lado. Por ejemplo, otra cosa que me pasa mucho es que no conozco muñequitos de mi época, conozco muy pocos. Me da mucho chucho mis amigos por eso, porque también como yo vivía tan lejos, yo llegaba y ya era la hora de la novela. Claro. O sea, yo no tenía tiempo para ver muñequitos, los fines de semana apenas. Los muñequitos que nos ponían en la Colmenita, el videobandés, ta, era lo que yo pude consumir cuando era niña. No tengo recuerdos de muñequitos de esa época. Lo que más me llevo de esos momentos difíciles y con el tiempo tan ajustado es la responsabilidad con la que yo asumo cada tarea que llega a mi vida, ya sea personal, ya sea profesional, ya sea familiar. La asumo con un nivel de responsabilidad porque desde chiquitica aprendí que aunque la Colmenita era un lugar de diversión y jugábamos a actuar, cada tarea que nos daban, cada texto que nos daban, cada indicación que Tig nos daba, para mí, como para todos, era súper respetada y había que cumplirla. A la par de las tareas de la escuela, los quehaceres de la casa, de ayudar a mamá, papá, ta. Entonces, crecí con ese nivel de compromiso y de responsabilidad ante las cosas, y se lo agradezco eternamente a la formación de la Colmenita y a la formación de mis padres. Es algo que llevo conmigo, que si la Colmenita no hubiese existido en mi vida, estoy segura que yo no soy la persona que soy actualmente, no sería la persona que soy actualmente.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito tener algo que ha influido de manera tan positiva en tu formación, y no solo en la formación, también en lo personal, digamos, de la familia que uno escoge, ¿no? Que son los amigos. Y es algo que a mí siempre me ha parecido súper bonito, porque he tenido la oportunidad de verlo un poco desde fuera, esa amistad que tienen ustedes entre ustedes, ¿no? Malú. Y como parte de esta, nada, de este camino en la Colmenita, como ya tú contabas, después que estudiaste actuación y tal, te vas de Cuba a trabajar en la Argentina. Cuéntame un poquito de esa experiencia.
Primero salgo a Argentina la primera vez, justo cuando me graduó de la ENA, que entro a trabajar en la Colmenita, a hacer el servicio social, y empiezo en la universidad en ELISA. Y entonces llega a la Colmenita la propuesta de dar una sede en Argentina. Y Tim nos envía a Miller Pizer a Argentina y empezamos a hacer la Colmenita allá. Eso estuvo funcionando durante muchos años y luego es que yo regreso a hacer cursos y a trabajar como tal más fijo en el país. Entonces estuve dirigiendo la Colmenita, que pasó a ser una ONG. Estuve al frente de la Colmenita como tal y bueno, realizando otros trabajos de teatro, de asistencia de dirección y un poquito comenzando en el mundo de la producción. Y estuve por allá un par de años. Fue muy divertido, fue una experiencia que yo era muy joven cuando, o sea, sigo siendo joven, pero me refiero a que era joven en el sentido de que no estaba todavía, no había en mí una madurez ni profesional ni personal para asumir el reto de irse del país y emprender un nuevo camino en otro lugar. Así que fue difícil, fue una época complicada para mí, pero fue muy divertido. Si tuviera que volver a vivir la experiencia, sin dudas la vivo. Fue una decisión que para mí fue muy aceptada en el momento y que la disfruté y aprendí muchísimo otros caminos.
Y a veces tenemos, yo creo que la falsa concepción, también por las maneras que han sido las cosas desgraciadamente en nuestro país, que cuando uno se va, pues se va y ya, como que ya se cerraron todas las puertas en tu país y te vas y ya no vuelves. Pero obviamente eso no es así, muchas personas vuelven y tú fuiste una de esas personas que volviste a Cuba. Cuéntame, bueno, primero, ¿por qué? Y ¿cómo fue ese reencuentro otra vez? Porque yo creo que uno cambia un poco también sus perspectivas y tal cuando vive otras realidades, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cómo fue esa, digamos, ese choque otra vez de volver a Cuba?
Bueno, primero yo estaba extrañando muchísimo. Ya empezaba a doler más de lo normal. Y empezaba como que las cosas en Argentina, un cambio de gobierno, empezaron a funcionar un poco raras, un poco complicadas para los propios argentinos y imagínate para un inmigrante como tal. Entonces me llega una propuesta de trabajo en Cuba que yo estaba esperando desde hace muchos años y es la película de Julián del Casal para hacer el personaje de Juana Borrero. Personaje que me propuso José Luis Sánchez desde que yo tenía 15 años. Wow. Un personaje que estaba estudiando desde que tengo 15 años. O sea, yo estoy estudiando a Juana y conociendo a Juana desde esa edad. La película por muchos motivos se posponía, hasta que José Luis dijo, señores, hagan sus vidas y si en algún momento conseguimos el presupuesto o la película puede hacerse, pues los llamamos a ver su disponibilidad. Pasaron 10 años, él llamó, yo estaba en Argentina y me dijo, vamos a hacer la película. Y le dije, pues para allá voy, o sea, es un proyecto que yo tengo abierto y que no voy a permitir no hacerlo, no puedo permitírmelo, la verdad. Y entonces regreso a hacer la película y como ya yo había empezado a trabajar en el mundo allá en Argentina de la asistencia de dirección, la producción, y había descubierto que me gustaba mucho, llego a Cuba y me siento con nuestra querida amiga Amalia Rojas y le digo, Ama, voy a hacer esta película ahora, vengo con esta nueva idea, a lo mejor regresa a Argentina, a lo mejor no lo sé, pero quisiera mucho estar a tu lado y aprender de ti en este mundo de la producción porque siento que me gusta y que nada, y que puede funcionar para mí. Y Amalia, por supuesto, me dijo, pues vamos. Y desde entonces llueven proyectos de producción y a mí cada vez que viene un proyecto nuevo me gusta más que el anterior y me gusta más y quiero más y es como una adicción al trabajo y al mundo de la producción lo que tengo ahora mismo. El regreso fue complicado, es lo que tú me decías. Muchas personas me decían, pero ¿vas a regresar? No, pero ¿cómo es eso? Y otras personas me decían, mira, no temas, no pasa nada, que regreses, está todo bien, es un poco complicado, pero bueno, no pasa nada. Nunca, muy pocas veces recibí ese apoyo de, claro que sí, ven para acá, y está todo bien, no pasa nada, de verdad, en regresar y ver qué es lo que puedes hacer aquí ahora. Realmente fueron muy pocas personas las que me alentaron a sí.
Yo creo que es un poco triste, ¿no? Porque al final es lo más normal del mundo. Cuando tú conoces a otras personas, es normal que se vayan a trabajar, a estudiar, a tener otras experiencias en otros lugares y que después regresen a su país. Es tu país, o sea, no debería haber un problema en querer regresar. Bueno, y además de este trabajo de producción que estás haciendo, increíble, además en proyectos súper interesantes y divertidos, tú ya decías que has estado un poquito apartada del mundo de la actuación, pero bueno, igual has estado ahí, estuviste trabajando un poco en teatro con el proyecto de Jazz Vilá. Entonces me gustaría que me cuentes un poquito sobre eso y también sobre cómo ves tú, ¿no?, el futuro, o sea, si es algo que quisieras dedicarle más tiempo luego o si crees que la producción llegó para quedarse y estar ahí en una constante en tu vida.
No, sin duda la producción llegó para quedarse y ser una constante en mi vida. Empiezo así, pero a mí la actuación, por supuesto, me gusta mucho, me divierto, pero llegó un momento en el cual sentía que me estaba agobiando, que proyectos como actriz que llegaban a mí me agobiaban. Psicológicamente hablando, me estaban afectando un poquito. Terminé de hacer casar y terminé como con muchos sentimientos revueltos, muchas cosas pasando en mi cabeza. Y siempre le he tenido mucho respeto y temor a eso. Tal vez pueda ser un poquito cobardía, pero bueno, es lo que realmente me pasa. Y le tengo respeto a todas las cuestiones psicológicas, psíquicas que pueden ocurrir en un ser humano cuando uno está todo el tiempo jugando con los sentimientos y trayéndolos, sacándolos, poniéndolos en pausa. Es complicado cuando asumes el reto de un personaje, de estudiar cómo piensa ese personaje, cómo siente ese personaje, qué es lo que siente. Son recursos que tienes que buscar en ti misma. Y a mí llegó un momento en el que, ya te digo, me enviaba, me daba temor, en un día de eso, enajenarme demasiado, no poder controlarlo no sé, y un tornillo para afuera y ya está, me fui del aire. Entonces le empecé a tener como un poco de respeto y hago, por supuesto, sigo vinculada, pero con proyectos así como al azar, proyectos que llegan y que me gustan, que yo siento que en ese momento estoy preparada para hacerlos y que puedo asumirlos. Uno de esos proyectos fue Jazz Vilá, que llegó Marlon y me dijo: ¿por qué no haces teatro? Marlon me conoce en el mundo del teatro hace mucho, mucho tiempo. ¿Por qué no haces teatro? ¿A ti el teatro te gusta? ¿A ti el teatro te queda bien? Vamos a hacer un ratito. Si te quemas, ya, te vas y ya está. Pero vamos a probar un ratito. Mira, acá está Farándula. Y Farándula es una obra divertida y es una obra que tiene mucho entrenamiento teatral, porque es una obra que tiene interacción con el público constantemente y que va precisamente de la energía del momento, de lo que está pasando. Es una obra espectacular, Farándula, para hacer un entrenamiento teatral, es una obra espectacular. Y dije, bueno, está bien, deja verte un poco de miedo, pero bueno, está bien, vamos a probar. Fui a la compañía, ya es un director increíble, que te hace, te acomoda, te hace el trabajo mucho, pero mucho, mucho más fácil, muy agradable. O sea, es muy agradable trabajar con él, es muy divertido montar sus obras, montarse en el caballo de su creatividad, es realmente muy, muy, muy divertido. Y nada, estoy en Jazz, montamos Farándula, después vino una miniserie para YouTube que en el medio de la pandemia que hicimos, que se llama POM, Vestuario Maquillaje, que ahí también estuve. Y nada, ahora estamos también montando cositas nuevas y esperando, rezando, porque esta situación se calme y los teatros vuelvan a abrir para arrancar como una temporada de Farándula y con muchos otros proyectos que tiene la compañía pendiente.
Qué interesante eso que me cuentas. Te agradezco que te hubieras abierto así en el podcast, ¿no?, a conversar sobre, digamos, los temores que has tenido.
Nunca lo he conversado. En mi círculo de amigos sí, pero nunca, nunca en una entrevista jamás lo he conversado. Creo que mi prima me decía: con Sincera te vas a sentir genial conversando. También nosotras nos conocemos, ya tenemos una relación de años, nos conocemos, pero te digo de verdad que me he sentido, desde que estamos hablando, súper abierta contigo y los puntos que has tocado cosas que realmente son complicadas.
Qué lindo, muchas gracias por eso. Y yo realmente lo que pretendo es que tengamos nada, una conversación más allá de una entrevista, y que la gente se pueda llevar esa parte humana, ¿no? De todo el mundo. Porque a veces ven el éxito y ven que las personas llegaron a cierto nivel y se piensan que es algo que pasó de un día para otro, pero realmente todos estos miedos, todas las responsabilidades, todos los sacrificios, yo creo que son importantes también que se visibilicen. Y eso es un poco también la idea del podcast, ¿no? Así que te agradezco por eso. Tú has estado conversando de, digamos, los roles que has tenido, tanto como, o sea, cuando eras niña, en la Colmenita, luego en la universidad, luego participando en películas, en teatro, ahora en la producción. Y digamos que todos esos lugares, aunque de por sí la presencia femenina es algo que por suerte está predominando más, pero muchas veces digamos que lo masculino tiene el rol de decidir. Y me gustaría que me cuentes un poco de tu experiencia, si has tenido retos por ser una mujer empoderada, que te gusta que tu voz se escuche y que tenga peso en todos estos escenarios.
En estos últimos tiempos, realmente lo que más he hecho, y te confieso que es lo que más me gusta, son las producciones de los en vivo, los festivales, conciertos, espectáculos, tal vez porque yo vengo de ese mundo del escenario y de cierta manera me cuesta separarme de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te subes a un escenario, tienes todo un equipo atrás, que sobre todo lo que más cubre encima del escenario es la técnica y la mayoría de los trabajadores de esa técnica, digamos sonido, luces, pantalla, cualquier tecnología que asumas encima del escenario. La mayoría son hombres. Yo, tú me conoces, no, yo no llevo a 1.5 metros, soy enana y flaca, o sea, es complicado solamente por una cuestión de impacto, o sea, no soy un mujerón que llega y de momento tienen que decir como, uy, y esta quién sabe, no, o sea, yo soy enana para pararme y que alguien me escuche, tengo que realmente tener una fuerza doble a la que pueda tener un hombre, porque visualmente enseguida ves y escuchas lo que tiene que decir, o una mujer grande, enorme, que físicamente, lo que te digo, visualmente también es como que automáticamente tienes que mirar y decir, espérate, ¿qué está diciendo? Entonces, ese es el primer reto, que es, o sea, mi físico como tal, una, ser mujer, dos, mi físico como tal, que tengo que plantarme más que otras mujeres. Y nada, la cuestión de tú, cómo tú no mandar ni dirigir, porque el trabajo en los escenarios es de equipo, es un trabajo de conjunto, es un trabajo que si no se ponen de acuerdo todas las partes, no sale, no funciona. Pero cómo hacer que tu voz se escuche y que tu propuesta sea valorada. Eso ha sido difícil, eso ha sido complicado. Me he visto incluso en momentos que he tenido que decirle a Marlon, no puedo más. O sea, siento que esta persona con la que estoy trabajando, que es un hombre, que no sé qué, no me está logrando respetar. Hay que poner, supongo tú, te digo, aquí me está pidiendo el músico que hay que ponerle un monitor y ellos simplemente no quieren ponerlo. Por favor, sube al escenario tú y ve a ver si a ti te dicen que sí, que le van a poner el monitor a ese músico, porque el músico dice que no va a tocar si no tiene ese monitor. Y entonces Marlon sube, ta, 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 establece su diálogo masculino, y pues allá va. Eso ha pasado, desgraciadamente. Pero también debo decir que ya eso no está sucediendo con frecuencia. Yo no sé si es porque ya nos conocemos mucho, porque también las mujeres están cada vez más presentes en cualquier rama, en el mundo de la tecnología, en el del audiovisual, en el mundo de la producción, o sea, en cualquier rama están muy presentes y tal vez ya se van acostumbrando a esa idea, pero incluso nos ha pasado que nos han pedido, o sea, ah, bueno, tenemos este proyecto, pero por favor que vengan los muchachos para acá para que nos ayuden a pensar esto, o sea, para que estén con nosotros aquí presentes. Así que eso realmente está dejando de suceder, por suerte, ese machismo en los escenarios y del arte.
Qué bueno. Y es interesante, ¿no? Como también aprender a que uno tiene que escoger sus batallas, ¿no? Digamos, para que en el largo término podamos ganar la guerra, como ya estás comentando que está cambiando. Y que cuando te veas sin recursos, poder recurrir a un amigo que te ayude, pues yo creo que eso también es válido. Y también yo creo que lleva esto de darse cuenta, ¿no? De bueno, yo de verdad quiero imponer mi decisión, pero lo más importante es que el trabajo salga, que el músico se sienta bien y que al final, si tengo que buscar otro recurso por ahora, al final tu trabajo, obviamente, yo creo que no solo que las personas te conozcan y tal, sino que también tu trabajo al final es lo que demuestra que definitivamente eres capaz, aunque seas chiquita y flaquita y que seas mujer, eres capaz y que sabes lo que estás haciendo. Entonces, a mí me parece súper importante, o sea, como mensaje así de que al final uno tiene que escoger las batallas que uno va a pelear para poder, nada, y tener un impacto más grande al final.
Es que va de eso, es lo que tú decías, o sea, yo mi objetivo no es implantar mi argumento o imponer mi voz para nada, mi objetivo es que el trabajo encima del escenario o el trabajo en un set, en cualquier producción que estemos haciendo, quede como tiene que quedar, o sea, quede bien, quede perfecto. Y si eso implica que yo tengo que buscar otros mecanismos, pues precisamente eso es parte del trabajo, tengo que romperme la cabeza para buscar otros mecanismos y que ese objetivo final pues se cumpla.
Claro que sí. Bueno, Malú, de verdad que ha sido un placer inmenso este ratico de conversación contigo. Yo de verdad que estoy súper feliz. Para terminar, siempre me gusta dejar un sentido de inspiración a las personas que estén escuchando y siempre me gusta preguntarle a mis entrevistadas por un consejo que le pudieran dar a aquellas personas que nos estén escuchando y que tal vez tengan ideas, proyectos, pero que no los lleven a cabo, tal vez por temores, por la situación que tengan en ese momento. Pero ¿qué tú les recomendarías a esas personas?
Yo siempre digo que uno tiene que estar donde sea feliz, donde tú te sientas pleno, satisfecho, con una sonrisa, aunque estés terriblemente cansado, agotado de intentar. De intentar llevar a cabo tu proyecto, de intentar terminar el día de trabajo con energía y llegas a la casa destruido. Yo muchas veces he llegado llorando de cansancio, y así te lo digo, o sea, estoy muy agotada, muy agotada, muy agotada, pero en el fondo me siento así y digo, pero soy feliz, o sea, soy feliz aquí, esto es lo que me gusta, por lo tanto, continúo por este camino. Y otra cosa también que siempre digo es no dejar de intentar y de buscar cuál es tu camino. No está mal pasar por diferentes circunstancias o momentos en la vida, por asumir diferentes trabajos, sin tú saber en ese momento qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que va a pasar. O sea, de eso va para mí, de eso va la vida. O sea, estás aquí hoy, aquí probaste, aquí te sentiste feliz pero no plena. Después estás en este otro proyecto y te sentiste más cómoda, más contenta, pues entonces va por ahí. E ir buscando dónde está la felicidad y pues cuando la encuentres, agarrarte a ella y no dejarla ir, porque es lo que al menos a mí me hace salir cada día a la calle luchando y por encontrar un proyecto nuevo y que venga más y más y más y más.
Qué bonito. Muchísimas gracias, Malú. Un besito grande.
Un beso para ti. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Estoy súper contenta de formar parte de la familia de Empoderada.
Feliz yo de...
Te mando un beso grande.
Feliz yo de tenerte acá. Un beso.
Chao.
Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratico de tu tiempo a Empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratico. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores.